nosotros vamos a encontrar la restauración y la liberación de nuestra alma y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Estuvimos platicando, por ejemplo, de esta, aquí hay unas varias preguntas, ¿verdad? Cuando el Señor les pregunta a los discípulos por qué estaban acongojados ellos, por qué estaban afanados, por qué estaban angustiados, por qué estaban preocupados. Y pues nosotros tenemos que reflexionar, hermano, y examinarnos qué es lo que nos preocupa a nosotros, angustia o afana o congoja, para que entonces nos examinemos y encontremos la solución que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Bueno, estuvimos viendo varias preguntas y yo quiero, hermano, que hoy veamos que veamos esto. Esta pregunta es bien interesante, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos panes tienen? Y entonces dice aquí Marcos 6:37, respondiendo él, o sea Jesús, oiga, les dijo, delen ustedes de comer. Viene Jesús y le dice a los discípulos, delen ustedes de comer. Pero esta es una comida espiritual, amén, hermanos. ¿Quiénes son los que tienen la capacidad para dar darle la comida de Dios a otros hermanos? Los discípulos, no los creyentes, los discípulos. Entonces dice aquí, respondiendo, él les dijo, denles ustedes de comer. Mire, 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 mire la plática. Pues yo quiero que nosotros pongamos atención, hermano, y que miremos la plática. Viene el Señor, le dice, denles ustedes de comer. Y los discípulos le respondieron, oiga lo que respondieron los discípulos, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ahora, si usted se da cuenta, hermano, Jesús no les dijo eso a ellos. Jesús no les dijo, de algún lugar, ellos interpretaron algo que Dios no les había dicho. Y como lo decimos nosotros, ¿verdad? Se sacaron una sufumada de algo que el Señor no les había dicho. Pero ¿quiénes fueron los que tuvieron esa interpretación? Los discípulos. Ahora imagínense, si así eran los discípulos, ¿cómo eran los creyentes? Están en una situación más complicada, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención, a mí esta risa me dio. Pues dije, qué tremendo, el Señor no les había dicho eso a ellos. Y me dije, ¿de dónde? ¿De dónde sacaron ellos que el Señor les había dicho que fueran y que compraran pan por 200 denarios? Me imagino yo que revisaron cuánto dinero tenían en la caja chica, ¿verdad? 200, ¿verdad? Seguramente había más, pero Judas se robaba el dinero, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces solo, ¿cuánto tenés, Judas? 200, dijo Judas, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención, hermano, y yo quiero que nosotros veamos esto porque yo sé que Dios quiere hacer milagros con todos nosotros. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Quiere hacer milagros en tu vida, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. O sea, en tu espíritu para restaurarte y liberarte. En tu alma para restaurarte y liberarte. En tu cuerpo para sanarte, qué sé yo, o para proveer lo que sea necesario. Pero aquí encontramos una primera dificultad, ¿verdad? El Señor nos dice una cosa y nosotros interpretamos otra, ¿verdad? El Señor nos está diciendo algo a nosotros y nosotros no sé por qué, pero estamos entendiendo de parte de Dios a nosotros algo que Él no nos está diciendo. Dice que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Entonces viene Jesús y les dice, aquí está la pregunta, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Pregúntele al que está a la par suya, ¿cuántos panes tiene usted, hermano? Solo ahí déjele la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos panes tiene? Ellos no sabían cuántos panes tenían. Oiga, hermano, ellos no sabían cuántos panes tenían. Porque viene el Señor y les dice, vayan y vean. Me imagino yo que cuando el Señor les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Se empezaron a ver entre ellos, ¿verdad? Porque si leemos unos versículos antes, no sé si es en esta ocasión o en la otra, a ellos se les había olvidado llevar pan. Y cuando el Señor les preguntó, se quedaron bien. No le contestaron a Jesús. Entonces vino el Señor y les dijo, vayan y vean. Amén. Vayan y vean. Entonces Dios quiere hacer milagros en tu vida, en tu familia, hermano. En tu salud, en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Pero lo primero que tú y yo tenemos que ver es cuántos panes tenemos. Primero tú necesitas saber cuántos panes tienes. Ese es un sentido figurado, ¿verdad? Tienes que saber cuánto tienes. Porque a partir de ahí, óigame hermano, a partir de ahí el Señor te va a empezar a restaurar, a liberar, y a partir de ahí el Señor te va a empezar a hacer milagros. El Señor va a empezar a otros, digamos, porque a unos ya el Señor ya lo empezó, pero a otros el Señor los va a empezar a prosperar y a prosperar. Pero el Señor quiere saber cuántos panes tienes, ¿verdad? ¿Con qué es lo que cuentas en tu casa? Así como le dijeron a aquella mujer, ¿verdad? ¿Qué tienes en tu casa? Le preguntó el profeta. ¿Qué tienes en tu casa? Nada, dicen algunos, ¿verdad? No tengo nada, hermano. No es posible. ¿Qué tienes en tu casa? Problemas, dicen otros. Sí, pero aparte de eso, ¿qué tienes en tu casa? Una vasija con un poquito de aceite y otra vasija con un poquito de harina. Oiga esto, hermano. Y eso era lo único que necesita el Señor para hacer milagros. Por eso es que le puse a preguntar al que sale a la par suya, ¿cuántos panes tiene? ¿Cuánto tiene usted, hermano? Y a partir de ahí, el Señor lo va a empezar a prosperar, el Señor va a empezar a hacer milagros con usted. El asunto es que usted tiene que examinar su vida, que nosotros tenemos que examinar nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, y decirle al Señor, esto es lo que tengo. Y ponérselo a Él y dárselo a Él, o ponerlo a disposición de Él, y a partir de ahí el Señor va a empezar a hacer milagros con tu vida. Ahora, cuando ellos fueron, ¿verdad? Porque ni sabían. No le pudieron responder al Señor, ni sabía. Primero se pusieron a decir algo que no era lo que el Señor les había dicho. Entendieron una cosa diferente en lugar de ponerse a ver qué era lo que tenían, hermano. Los discípulos tendrían que haber dicho. Y yo quiero, hermano, que el Señor me ayude a darme a entender, hermano. Pero el hecho que hoy estamos platicando y estamos haciendo la pregunta, ¿cuántos panes tienes? Es para que tú llegues a tu casa hoy o te examines hoy de una vez y una vez le digas aquí o en tu casa y le digas, Señor, esto es lo que tengo. Y entonces el Señor va a empezar a hacer la obra y no a ponernos a decir o a hacer cosas que Dios no nos está pidiendo. Porque si el Señor nos dice a nosotros, óigame, pues en un sentido figurado, si el Señor nos dice a nosotros que le demos de comer a alguien, es porque Él nos va a dar la provisión que necesitamos. Pero tenemos que saber cuánto tenemos. Y tenemos que ir a buscar y tenemos que entender. Entonces ellos fueron y vieron y al saber, ¿verdad? Ya es parte del intelecto. Cuando ellos supieron, le dijeron, 5 panes y 2 peces. Lo único que necesitaba el Señor para darles de comer era panes. Lo único que necesitaba el Señor para darle de comer a las multitudes son panes. Aparte encontraron peces. Y el Señor también los multiplicó. ¿Verdad? Le hubieran llevado hamburguesas, multiplica las hamburguesas, ¿verdad? Lo mínimo que Él necesita son panes. Es lo mínimo, ¿verdad? El asunto entonces, hermano bendito, es que yo le vuelvo a preguntar, ¿cuántos panes tiene usted, hermano? ¿Qué tiene en su casa? Si el Señor le dijo a usted que no lo va a dejar y no lo va a abandonar, usted mire lo que tiene y a partir de ahí, y con eso el Señor lo va a sustentar, lo va a sostener, le va a proveer, le va a multiplicar. Óigame, y como decimos aquí, lo va a sacar adelante con lo que tiene. Ay, Señor, es que no tengo carro, dicen algunos. No importa. Si trabajas, el Señor te lo va a proveer. Bien interesante eso. Entonces les mandó, oiga, le dijeron cinco y dos peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Qué nos pide a nosotros el Señor cuando Él va a hacer milagros con nosotros? Que reposemos. Hay que dejar de ser escandaloso, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos escandalosos hay? Mucha alaraca. Hay algunos hermanos que son meros alaracos, ¿verdad? Pero lo que el Señor quiere, entonces, es cuando tú y yo sepamos qué es lo que tenemos, con qué contamos, entonces el Señor nos va a pedir que reposemos. Bueno, que trabajemos, pero que trabajemos reposados, ¿verdad? No siendo un gran escándalo, no siendo alaraca. ¿Por qué es importante que sepamos cuánto es lo que tenemos? ¿Sabe por qué? Porque viene también, está Abraham ahí platicando con el rey de Sodoma, y el rey de Sodoma le dice: ¿sabes qué, Abraham? Solo dame las personas y quédate con todo lo que recuperaste. Y viene Abraham y le dice: no, solo nos vamos a quedar con lo que los jóvenes comieron cuando fuimos, y todo lo demás te lo voy a devolver para que no digas que tú me enriqueciste. Y entonces hay hermanos que llegan a la iglesia en una calamidad o en una situación de desgracia. Llegan algunos hermanos a la iglesia con tal vez ni siquiera con cinco panes, sino que tal vez con un pan llegan. O tal vez llegan solo con hambre, ¿verdad? Y el Señor los empieza a restaurar, los empieza a liberar, los empieza a prosperar, los empieza a multiplicar. Y la mayoría están aquí. Pero hay uno que otro. Yo, hermano, yo me quedo asombrado, fíjese. Porque el Señor aquí entre nosotros hace milagros. Mire, pues, aquí han venido hermanos que cuando vienen aquí no tienen trabajo, pero están necesitados de trabajo. Y cuando vienen aquí, el Señor hace milagros y les da trabajo. Y algunos se van, ya después de que consiguieron trabajo, se van. Sí. Hay un hermano que solo estuvo como 2-3 meses aquí. Y él una vez me dijo: hermano, mire, yo necesito trabajo. Ahí vamos a orar. Le dije: el Señor te va a proveer trabajo. Y el Señor le proveyó trabajo. Y solo: hermano, ya conseguí trabajo, ya me voy. Ya mero me decía así. Y se fue. Hay algunas hermanas que no podían tener hijos y vienen aquí y tienen hijos. Hay otras que hay que mandar a decirle que se calmen, ¿verdad? Pero a las que no podían tener hijos, el Señor les habla de su matriz. No, en serio, hermano. El Señor hace milagros. El Señor hace milagros. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿cuántos panes tiene usted, hermano? ¿Cuántos? Mire cuántos panes. Alguien dirá: hermano, es que yo no consigo trabajo. Pero ¿qué sabe usted hacer usted, hermano? Hágalo bien. Y el Señor de ahí lo va a sacar. De ahí lo va a sacar. Pero primero mire cuánto tiene. Después tampoco tenemos que ser alaracos, ¿verdad? No, no, repose. Haga lo que el Señor le dijo, reposado. Haga lo que el Señor le dijo, reposado. Porque hay muchas veces que el cristiano se desespera. Dios le dijo a Abraham: Abraham, mira las estrellas. ¿Las puedes contar? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando iba por 100, ya ni miraba, se confundía cuáles ya había contado. Y regresaba: una. No, no, Señor, no. Bueno. Así va a ser tu descendencia. Y Abraham lo creyó. Y le fue contado por justicia. Pero después se desesperó. Se desesperó porque incluso le dieron a Agar. y tuvo un hijo con Agar que se llamaba Ismael, que fue el que le hizo la vida a cuadritos a Isaac, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenía que haber hecho Abraham? Reposar. Reposar. Y les mandó, porque mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Que a partir de un viejito de ¿cuántos años tenía Abraham? Como 100 años. A partir de ahí, de él, Dios sacó a una nación completa. Por eso a veces hay hermanos que piensan que tal vez tienen una edad avanzada y el Señor no los puede usar. Bien, el Señor los puede usar. Los puede usar a hacer hazañas todavía, a hacer hazañas para él, ¿verdad? No la hazaña, ¿verdad? La hazaña cualquiera puede hacer. Bueno, ni cualquiera, porque yo no puedo, ¿verdad? Pero hazañas de Dios, no importa la edad. Entonces aquí viene el Señor y le dice, reposa. Dígale que está a la par suya, hermano, repose. Repose. Solo mire lo que tenga, dice. A partir de ahí el Señor lo va a prosperar, lo va a levantar, lo va a engrandecer. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Bendijo. Los cinco panes y los dos peces. Porque hay hermanos que dicen, otra vez lo mismo, ¿verdad? Ya le he contado, hermano, si usted ya lo oyó, haga como que es la primera vez que lo oye, ¿verdad? Hace muchos años, cuando estaba en el departamento de evangelismo de allá de la zona 5, hermano, hacíamos obras de teatro, ¿verdad? Para evangelizar. Y hacíamos una obra de teatro, hermano, de una familia como la mayoría de las familias de los guatemaltecos. Bueno, tal vez no la mayoría, pero sí como alguna cantidad de las familias de los guatemaltecos. La mamá trabajaba, el esposo no trabajaba, algunos hijos eran vagos y solo una hija era la que iba a la iglesia en la obra de teatro, ¿verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿verdad? Solo había una hija que iba a la iglesia, ¿verdad? Me recuerdo yo que una de las escenas que hacíamos era que llegaba, después para ponerla más complicada, agregamos a la suegra a la obra de teatro, imagínese eso, ¿verdad? Esa vez estábamos, va a reírnos antes de sacarla, antes de que, la vieran la gente. Entonces llegaba la esposa del trabajo corriendo, ¿verdad? Y el esposo que no trabajaba y que estaba leyendo la prensa ahí, le decía, ¿y qué vamos a comer hoy? Frijoles. Y aquel agarraba la prensa, la tiraba y decía, frijoles otra vez. Y ahí era la segunda guerra, la tercera guerra mundial en esa obra de teatro. Entonces el problema, hermano, es que a veces no entendemos que a partir de lo muy poco, de lo poco que nosotros tengamos, o incluso a partir de lo poco que puede ser que consideremos que seamos nosotros, a partir de ahí Dios nos va a empezar a levantar, a restaurar, a transformar, a prosperar. Y cuando no entendemos eso, entonces tomamos una actitud diferente de la que Dios quiere que tomamos, porque aquí el Señor tomó esos cinco panes y esos dos peces y dio gracias. En otro contexto dice que dio gracias. Vamos a ver. Aquí está, ¿ve? Dio gracias. Dio gracias. El Señor Jesús dio gracias. No sé cómo que diría la cosa que bendijo al Padre. Le dio gracias por los cinco panes y por los dos peces. Entonces, una de las cosas que Dios quiere que cambiemos en nuestro corazón es solo ver las cosas malas, solo lo malo. Ah, otra vez cinco panes, ¿y por qué? Imagínese, hermano. Pero Jesús no. Jesús recibió los panes, recibió los peces, bendijo a Dios y le dio gracias a Dios, y allí se produjo el milagro de la multiplicación. ¿Quieres que Dios se multiplique? ¿En todo? Dale gracias a Dios por lo que tienes. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. ¿Tienes una bicicleta? Dale gracias a Dios por tu bicicleta. Úsala para venir a la iglesia, ¿verdad? Úsala para hacer cosas de la iglesia y también para lo que los tengas que hacer. ¿Tienes una moto? Sí, hermano, esta moto que ya me mata el humo negro que saca. Dale gracias a Dios. A partir de ahí, Dios te va a multiplicar. Dios te va a multiplicar. Porque yo sé, hermano. Es como que yo le dijera que yo le doy gracias a Dios porque Él me ha llevado por grandes caminos, porque yo cuando llegué al Señor tenía mi plan de vida. Hermano, yo no tenía nada, hermano. Y todo lo que Dios me ha dado, todo lo que tengo lo he recibido de la mano de Dios. Pero yo podría decirle que yo empecé con 5 panes y 2 peces. No tenía esposa, el Señor me dio una esposa hermosa, ¿verdad? Y me dio 2 hijas hermosas también. Y después me trae aquí con ustedes, que también son hermosos. Sí. No cree, hermano. Ustedes son hermosos. La Biblia a nosotros, a la iglesia, dice que el Señor nos ve hermosos. Hermosos nos ve el Señor. ¿Cuánto tienes, hermano? Ah, solo 5 panitos tiesos, hermano. Recuérdate, de ahí te va a empezar a multiplicar el Señor. Y dos tepocates, ¿verdad? Esos no, porque no se pueden comer. De aquellos pescaditos así. Desde allí te va a empezar a multiplicar el Señor. Dale un aplauso al Señor. Hermano bendito. ¿Y usted qué tiene, hermano? Ah, hermano, yo solo llegué a 6.º primaria. Desde ahí lo va a empezar a multiplicar el Señor. Solo llegué a 3.º primaria. Desde ahí lo va a multiplicar el Señor. Claro, hay algunos que sí todavía pueden seguir estudiando, otros que ya no. Pero no importa. Desde ahí te va a empezar a multiplicar el Señor. Amén. El Señor bendijo. Tenemos que aprender a ser como Jesús. Bendice lo que tienes, hermano. Bendice lo que tienes. ¿Verdad? ¿Cómo son tus hijos? Ay, hermano, este mi hijo es capiucero, hermano. La vez pasada, hermano, estaba en exámenes y yo tuve que ir a hacer un mandado, pasé por el campo. Ahí estaba jugando, ni siquiera estaba jugando. En la banca lo tenían, hermano. Bendice a tus hijos, bendícelos, porque a partir de ellos el Señor te va a multiplicar, el Señor te va a multiplicar, hermano bendito. Pero bendigamos. Bendigamos, hermano, bendigamos. Ahí está la clave de la multiplicación, la bendición, bendigamos. Entonces el Señor bendijo. Partió los panes, se lo dio a sus discípulos para que los pusieran delante y repartió, oiga, los 2 peces entre todos y comieron todos. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Se saciaron. La Reina Valera Antigua dice, y se hartaron, ¿verdad? Usted sabe que hartarse es comer hasta quedar satisfecho. No es como aquí un lugar, ¿verdad? Que hay comida bien rica, pero solo es para mojarse la lengua, ¿verdad? Porque después ya no. Aquí dice la Biblia que ellos comieron y se saciaron. Fue una gran multiplicación la que hizo el Señor, hermano bendito. El Señor, cuando multiplica, multiplica en abundancia, hermano bendito. ¿Cuántos quieren que Dios los multiplique? No se esté quejando. No se esté quejando, deje de estarse quejando, deje de estar tratando mal lo que tiene. Tienen su radio ahí donde escucha la Rema y se le va la señal y ¡pah!, le da una gran patada. Cuídelo, cuídelo, el Señor lo va a multiplicar. a usted, ¿verdad? No un montón de radios descompuestos, ¿verdad? Pero a partir de ahí el Señor lo va a prosperar, lo va a multiplicar, lo va a saciar. Usted y yo vamos a estar satisfechos, vamos a estar saciados de todos los bienes que vamos a recibir de parte de Dios. No solamente bienes materiales, sino que primero los bienes espirituales y después los materiales. ¿Verdad que así queremos nosotros? Primero la restauración de nuestra alma y después la multiplicación material. ¿Verdad que sí? Así lo queremos nosotros. Ahora la pregunta otra vez es, ¿cuántos panes tiene, hermano? Dios va a hacer milagros. Y después de que comieron y todos, ¿verdad? Todos. ¿Cuántos comieron? Todos. No solo algunos, todos. Todos comieron, ¿verdad? Usted invita, a una boda, calcula 100 y cuando mira llegaron 150, ¿verdad? Y todos, todos comen, todos. ¿Y cuánto comen? Montón, hasta que se llenan. Panes y peces, hermano. Había, como dicen algunos hermanos, pescado asado. Así había, ¿verdad? Todos comen. Amén. Con Jesús todos comen. Él no deja con hambre a nadie. Y después de que comieron y se saciaron, recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Ah, ¿qué otra cosa tenemos que hacer también cuando el Señor nos multiplique? ¿Qué tienes que hacer? No desperdiciar, ¿verdad? No desperdiciar. Yo no sé por qué hay hermanos que les gusta desperdiciar. Andan comprando para la casa cosas que no necesitan. Ah, no, es que tal vez nos puede servir, sí, pero si en algún momento se va a necesitar, hay que comprarlo. Entonces, hermano bendito, Dios hace milagros de multiplicación. Pero tampoco se trata de desperdiciar, ¿verdad? Ya después de que vio la multiplicación, el hermano, ah, gloria a Dios, y empieza a desperdiciar. No, así no es. Así no es. Jesús mismo les dijo, no sé si es aquí en otro verso, en otro contexto, donde dice que Jesús mismo les dijo que recogieran. Y recogieron y se repartieron ellos, ¿verdad? Bueno, no sé cómo está aquí. La cosa es que recogieron lo que quedó. Bueno, ¿quiénes recogieron lo que quedó? Me imagino yo los discípulos, ¿verdad? Porque hay algunos hermanos que sí están acostumbrados a desperdiciar, pero no hay que desperdiciar. Incluso aquí en la iglesia no podemos desperdiciar nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a cuidar las cosas de la iglesia. Hay hermanos que desperdician. Y para que el Señor nos multiplique, tenemos que aprender a no desperdiciar. Tenemos que aprender a no, tampoco ser agarrado, ¿verdad? Pero sí a no desperdiciar. No desperdiciar, ¿verdad? Ya cuando el Señor empieza a multiplicar a los hermanos, ya quieren desayuno, almuerzo y cena en la calle, ¿verdad? Quieren desayunar en no sé dónde, almorzar en no sé dónde, cenar en no sé dónde, todos los tres tiempos de todos los días quieren comer en la calle. No, hombre, así no. No hay que desperdiciar. ¿Quién lo dice? La Biblia. Ahora mire este otro, pues. Vuelve a preguntar al que está en la parcilla, ¿cuántos panes tiene, hermano? Y dígale, a partir de ahí lo va a multiplicar el Señor, dígale. Solo créalo. Mire este otro. Siempre es el mismo, dice. Marcos 8:4. Aquí es Marcos 6. Aquí le dan de comer a 5,000. Y aquí le dan de comer a 4,000. Marcos 8:4, otra vez. Sus discípulos le respondieron. Vamos a ver, ayúdeme a leer Marcos 8:3. Vamos a ver, Marcos 8:3. Desde el 1, en aquellos días hubo gran gentío y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los envío en ayunas a su casa, desmayarán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y mire los discípulos. Y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien hartar a estos de pan aquí en el desierto? Los discípulos otra vez. Ahora, en lugar de los discípulos, pongámonos nosotros. 2 capítulos antes, solo en la narración, en tiempo, seguramente hubo más tiempo, pero 2 capítulos antes el Señor multiplica 5 panes y 2 peces y le da de comer a 5,000. Bueno, no fueron solo 5,000 contando solo los hombres, ¿verdad? Supongámonos, hermano, que 4,000 de esos estaban casados, eran 9,000. Y supongamos, y a los niños no se tomaron en cuenta. Y usted sabe que si en un lugar se va a dar comida, llegan más niños que adultos, ¿verdad? Ahí barato, habían como 15,000 personas las que comieron. ¿Pero qué pasó? Se les olvidó a los discípulos. Se les olvidó a los discípulos, el Señor había hecho una gran multiplicación y 2 capítulos después ya se les había olvidado. ¿Será que así somos nosotros, hermano, que se nos olvidan las tremendas bendiciones que Dios nos da? ¿Será o no será? El Señor nos hizo un gran milagro, una gran sanidad, nos liberó, nos restauró, sacó nuestra vida del pozo de la desesperación, nos sanó, no sé qué, alguien no tenía dinero, el Señor lo empezó a prosperar, alguien estaba solo y abandonado, ¿verdad? Y el Señor le dio una familia, pero se le olvida. ¿Por qué somos así nosotros los seres humanos? Que se nos olvida lo que Dios hace por nosotros. Óigame, hermano, si se nos olvida lo que Dios hace por nosotros, también se nos olvida lo que otras personas hacen por nosotros. Si a veces se nos olvida las grandes misericordias que hemos recibido de parte de Dios, ¿cómo no se nos va a olvidar los beneficios que hemos recibido de otros hermanos? ¿Se nos olvida? ¿Cuántos quieren que Dios los multiplique? No olvidemos, hermano. No olvides las bendiciones y las misericordias y las bondades de Dios. Ese es un problema del ser humano, es un problema del ser humano. Por eso es que viene David y le habla a su alma. Alma mía, le dice, no olvides ninguno de los beneficios que te ha dado el Señor. No lo olvides, alma. No me vaya a responder, hermano, ¿cómo estaba usted cuando vino a esta iglesia? ¿En qué condición estaba? Mire cómo lo tiene el Señor ahora. Ya lo he ido restaurando, ya lo he ido liberando, ya lo he ido prosperando. Algunos parecían chuchitos abandonados, ¿verdad? Y hasta ya se casaron, ¿verdad? Se les ha dado familia. Pero el problema, hermano, es que se nos olvida. Y Dios no quiere que se nos olviden sus misericordias. Porque le puede fallar el hermano que está a la par suya, el que está atrás o el que está adelante. Incluso yo en algún momento le podría fallar, pero el que nunca, 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 nunca nos va a fallar es Dios. Entonces no olvidemos las misericordias de Dios. No olvidemos las bondades de Dios. No lo olvidemos. No lo olvidemos. No olvidemos. Entonces viene aquí y dice, ¿de dónde podrá alguien sacar de saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Desierto? Él les preguntó otra vez, ¿cuántos panes tienen? Por eso le digo, el Señor pide lo mínimo. Amén. El Señor nos pide lo mínimo. Lo mínimo. ¿Y cuál es lo mínimo? Pan. ¿Y si hubieran tenido un solo pan, el Señor lo multiplica? Claro, lo multiplica. Porque el Señor quiere lo mínimo. Lo mínimo, hermano. El Señor no quiere tus grandezas. El Señor quiere lo mínimo tuyo. Y a partir de ahí el Señor te va a empezar a multiplicar. Te va a empezar a sacar adelante. Entonces les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, 7. Otra vez, entonces mandó a la multitud a que se recostara. Lo mismo, ¿verdad? A estar en reposo. Y tomando los 7 panes y habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos, algo así como la Santa Cena, ¿verdad? Para que los pusieran delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. ¿Cuántos comieron ahora? 4,000. ¿Quiénes quieren que Dios los multiplique? Pongamos a disposición del Señor o delante del Señor lo que tenemos y a partir de ahí el Señor te va a multiplicar. Ahora mire este. Jesús llamando a sus discípulos les dijo, tengo lástima de esta gente. Oiga esto, esto es clave. Que ya hace 3 días que perseveran conmigo. Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo lástima de la gente que ya hace 3 días que perseveran conmigo. Perseveran conmigo. ¿Cuál es una clave entonces para la multiplicación? Perseverar. ¿Cuál es una clave entonces para la multiplicación? Perseverar. 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 Dígale al que está a la par suya, perseverar. 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 Repita conmigo, perseverar. Esa es la clave. Perseverar. El Señor mira a los que perseveran. El Señor empieza a ver a los que perseveran. A este ya le llegó su hora. Multiplíquenlo. Y a este, 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 y a este. Y aquel Señor, aquel hay que enseñarle a perseverar. Y después, ya aprendió a perseverar. Sí, Señor, ha perseverado. Multiplíquenlo. Multiplíquenle lo que tiene. Multiplíquenlo. Multipliquen lo que Él ha dado. Multiplíquenselo. Lo que Él ha dado, lo que Él ha ofrendado, lo que Él ha diezmado, multiplíquense. La clave es perseverar. Perseverar. Ya hace 3 días que perseveran. ¿Con quién perseveran? Con Jesús. Porque Jesús dijo que perseveraban conmigo, o sea, con Él. ¿Con quién tenemos que perseverar? Con Jesús. ¿Con quién tenemos que perseverar? Con Jesús. ¿Y qué va a hacer el Señor? ¿Te va a multiplicar? Amén. Te va a multiplicar. Entonces dígale que está a la par suyo, hermano. Persevere, dígale. Persevere. 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 Y hace 3 días que perseveran conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas, no quiero. Mire cómo es de Jesús de hermoso. Porque no desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dicen, otra vez los discípulos, ¿verdad? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para que le demos de comer a tan gran compañía? Y Jesús les dice, aquí es la repetición de Mateo 6, de Marcos 6. ¿Cuántos panes tiene? El Señor nos va a multiplicar, hermano. Nos va a multiplicar. Ahora mire este. Esa es otra pregunta. ¿Cuántos sacó en esa pregunta? Hoy vamos a ver una, si nos da tiempo, 2, 3, 4, 5. 5 preguntas de a 20 puntos cada una, ¿verdad? ¿Cuántos puntos sacó en esta primera? 20, dicen los hermanos. Muy bien. Vamos por buen camino. Miren este otro. Mateo 16:5. Y viniendo sus discípulos, otra vez el pan. Oigan, hermano, otra vez el pan. Aquí todo está girando alrededor del pan. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. ¿Quién está hablando? ¿Quién está escribiendo ahí? Mateo. Y Mateo no dijo que se les olvidó a todos menos a Mateo, ¿verdad? Porque a veces hay hermanos que siempre cuentan sus grandezas y no cuentan las veces que han metido las patas, ¿verdad? Pero bueno, tienen que leer más la Biblia y entenderla. Porque aquí Mateo, entre él mismo dijo, se nos olvidó llevar pan. ¿Qué se les había olvidado a ellos llevar? Pan. ¿Qué se les había olvidado? ¿Qué se les había olvidado? Pan. Bueno. Y Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Oiga esto. ¿Qué les dijo Jesús? Guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Oiga esto. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Yo pensé que solo en Guatemala pasaba que alguien decía algo y los otros decían, es que lo dijo por mí. Los discípulos, hermano, no estamos hablando de cualquier clase de gente. Estamos hablando de tremendos siervos de Dios. Que dice la Biblia que en la Nueva Jerusalén van a haber 12 puertas y cada una de esas puertas va a tener el nombre de uno de esos apóstoles. No estamos hablando, perdóneme hermano, de ninguno de nosotros que estamos aquí. Estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando de los apóstoles del Cordero. Y ellos entendían algo que Jesús no les había dicho. Ah, es que el plano le está diciendo porque tal y tal cosa. Hermano, entre ellos estaban hablando y vino Jesús. Y como dice aquí, esto dice porque no tomamos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, oiga esto. ¿Por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tomaron pan? Entonces es un problema, hermano. Cuando nosotros tenemos poca fe, pensamos lo que no es. Cuando tenemos poca fe, pensamos lo que no es. Estos discípulos que tenían poca fe, tenían unas interpretaciones, hermano, meras marcianas, ¿verdad? El Señor les dice, cuídense de la levadura de los saduceos y los fariseos. Y ellos, de plano fue porque no trajimos pan. Hermano, si Jesús se los hubiera dicho, claro, se los hubiera dicho directamente. ¿Por qué no trajeron pan? Entonces, mire, hermano, nosotros una de las cosas que necesitamos es crecer en la fe. Crecer en la fe. Mire, hermano, cuando nosotros crezcamos en la fe y en el nombre de Jesús aprendamos a no malinterpretar las cosas, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Es que, hermano, lo andan diciendo que me hieden los pies. Ese es el ejemplo clásico, ¿verdad? ¿Te hieden, pues? No. Entonces, ¿por qué te molesta? No es verdad. O si te hieden, sí. Bueno, están diciendo una verdad. Ponete ahí calcetines de ¿qué? De carbón y se te va a quitar ese mal olor. El asunto, hermano bendito, es ¿por qué interpretamos las cosas como no son? A veces se entiende lo que no es, o alguien se lo dedica a él mismo y no es para él. Y es un problema eso. ¿Por qué piensan dentro de ustedes, hombres de poca fe, que no tomaron pan? Y viene el Señor y empiezan más preguntas. Todavía no entienden. No entienden aún, digámoslo, todavía no entienden. ¿Qué pasa con los hombres de poca fe? Todavía no entienden. Todavía no entienden. ¿Y qué pasa con los hombres de poca fe? Se les olvida. No entienden y se les olvida. El Señor a todos nosotros nos ha dicho, y a todos los cristianos de todos los tiempos, hay una promesa que dice que Él siempre va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que no nos va a abandonar y que no nos va a dejar. Pero hay algunos hermanos que se les olvida. Y hay algunos hermanos que a veces no lo entienden porque tienen poca fe. Y el Señor les dice que no lo olviden. como estos discípulos que por poca fe no habían entendido y no se acordaban. Dice, no entienden aún ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 hombres. ¿Y cuántos estos recogieron? Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas espuertas tomaron. ¿Cómo es que no entienden? Oiga esto, hermano. Mire, mire, pues, a veces es tremendo, hermano. ¿Cómo es que no entienden que no por el pan se los dije? Que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hermano. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque si no, vamos a aprender a puro regaño. ¿Quiénes de los que están aquí quieren aprender a puro regaño? Nadie, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Verdad que usted no quiere aprender a regaño, hermano? Ni yo. ¿Quiénes quieren ser rápidos para entender? Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Y dejar de estar interpretando las cosas malas para uno. Hermano bendito. Vamos con otra de 20 puntos. Esta está más cardíaca. Es el mismo pasaje, es el mismo evento, pero en otro evangelio. Y si habían olvidado de tomar pan y no tenían consigo, y no tenían sino un pan consigo en el barco. Un pan. Solo un pan. Y les mandó diciendo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y qué iban haciendo los muchachos ahí? Altercando. Discutiendo, altercando. Reina Valera 60 dice, discutían. Reina Valera 1909 dice, altercaban. Pero es que altercar es ya casi llegar a los golpes. Altercar ya es violento, ya es con violencia. Discutir solo es alegar, ¿verdad? Pero altercar ya es casi llegar a los golpes. ¿Qué iban haciendo los discípulos? Iban altercando. Y altercaban los unos con los otros diciendo, pan no tenemos. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué? En otra versión dice, ¿por qué altercan? ¿Porque no tienen pan? Ahí déjenme. La tercera pregunta que vemos hoy es, ¿por qué altercan? ¿Por qué discuten? Digámoslo de otra forma. ¿Por qué se pelean? Oigan, hermano. ¿Por qué se pelean? ¿Por qué, hermano, usted se pelea con otros hermanos? No me conteste. ¿Por qué se pelea en su casa? ¿Por qué pelea con los hermanos? Los que pelean, ¿verdad? Porque hay algunos que no lo hacen. Estamos hablando solo con los que pelean, ¿verdad? No con ustedes, ¿verdad? Sino que con los que pelean. ¿Por qué pelean tanto en el trabajo? En la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque hay hermanos que solo pelear, solo en la casa, solo pelear. Y que se les aplica esta pregunta, esta pregunta. Alguien dice algo y lo malinterpreta y empiezan los problemas. Es que lo dijiste. No, no lo dije. Sí, pero lo que pasa es... Ah. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué pelean? Hermano bendito. ¿Por qué discuten? ¿Por qué pelean? ¿Por qué altercan? Hermano, es feo estar en un lugar donde solo peleas. De hecho, Salomón, hermano, ese Salomón, pobre Salomón, ¿verdad? Tenía 1,000 mujeres. Y cuando nosotros leemos Proverbios, no sé si estoy mal, pero son como 3 o 4 veces que Salomón dice que es mejor vivir en el terrado de una casa que con una mujer rencillosa. Imagínense, ese pobre iba con una, se peleaba con otra, con otra, con otra. Pobre Salomón, ¿verdad? Si a veces hay esposas, hermano, que son una, pero dan batalla como 1,000, ¿verdad? Esas no vienen aquí a esta iglesia, ¿verdad? ¿Por qué pelean? ¿Por qué discuten? ¿Por qué altercan, hermano bendito? Y viene el Señor y le dice, ¿no consideran? ¿No entienden? Oiga esta pregunta, ¿aún tienen endurecido su corazón? Entonces aquellos hermanitos que viven peleándose, que viven discutiendo, una de las cosas que les pasa es que hay alguna dureza en su corazón. No que su corazón es duro, sino que alguna dureza hay. Algún callo tienen, ¿verdad? Algún callo tienen en el corazón. Alguna parte está dura en el corazón de ellos y entonces necesitan que el Señor se los ablande. ¿Por qué pelean? ¿Por qué discuten? Entonces aquí dice, aún tienen endurecido su corazón, teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen, no se acuerdan. Entonces los que pelean tienen varios problemas, no los que pelean de vez en cuando, los que siempre viven peleando, ¿verdad? Es que no entienden. El Señor quiere ir haciendo una obra de restauración en nuestra cabeza, para que poco a poco vayamos entendiendo lo que no entendemos. Quiere quitar toda dureza del corazón, quiere que a pesar de que tengamos ojos, veamos, y que cuando oigamos, entendamos, y también quiere hacer una obra de restauración en nuestra memoria, porque generalmente el ser humano recuerda lo malo que le hicieron, pero no lo bueno que le han hecho. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas espuertas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas espuertas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún no entiende? Bueno, que el Señor nos ayude a nosotros, ¿verdad? Para no estar peleando por gusto con nadie. Bueno. Vamos a ver. Vamos con este. ¿Cuántas preguntas llevamos? 3. ¿Cuántos puntos has sacado, hermano? Vamos a dejarla en 4. 25 por pregunta. ¿Lleva 75 allá o no? Bueno, ahí que el Señor nos ayude, ¿verdad? Mire esta otra pregunta. Y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que fuere justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y la nona e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, casi como las 6 de la tarde, halló otros que estaban ociosos y les dice, oiga la pregunta esta, ¿por qué están aquí todo el día ociosos? Y le dicen, porque nadie nos ha ajustado, nadie nos ha contratado. Les dice, vayan también ustedes a mi viña y recibirán lo que fuera justo. La Reina Valera 1909 dice, ¿por qué están aquí todo el día ocioso? Y la Reina Valera 60 dice, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Entonces la cuarta pregunta que vamos a ver hoy es, lo que dice aquí el Señor, ¿por qué están aquí? ¿O por qué están ociosos? ¿Por qué están desocupados? Ahora fíjese, hermano, que eso de las redes sociales es un problema, hermanos. Eso de las redes sociales es un problema porque hay hermanos que se mantienen mucho tiempo, ¿verdad? En Facebook, por ejemplo. Por ejemplo, una madre de familia que se está con sus hijos, pero se mantiene en las redes sociales todo el día. O hay muchachos, ¿verdad?, que están en tiempo de estudios y algunos, en lugar de estudiar, tienen 100 puntos en conexión a las redes sociales, ¿verdad? Entonces la pregunta que el Señor hace hoy, que el Señor nos hace hoy, tal vez no a todos, pero el que el Señor hace hoy es, la que el Señor hace es, ¿por qué están ociosos? Pero el otro punto de vista que yo quiero ver este hermano es que, yo no sé cuántos años tiene usted de estar aquí en la iglesia, hermano. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar aquí en la iglesia? Pero ya debería de tener privilegio aquí en la iglesia. ya debería de tener el privilegio aquí en la iglesia. Porque el Señor nos va a preguntar, ¿por qué han estado ociosos? ¿Por qué? Ah, es que no me dan privilegio, pero ya te fuiste a ofrecer. Aquí estoy, hermano, para lo que se diga, ¿verdad? Entonces hay aquí algunos que la Biblia dice que tienen diferentes tipos de ociosidad, palabras ociosas, ¿verdad? Todo lo que platican no está bien. Bueno, y así hay más cosas, pero las vamos a ver otro día. Póngase de pie. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. El Señor quiere cambiarnos nuestra vida, hermanos. Quiere cambiarnos nuestra vida. Así que hoy podemos hacer esto, ¿verdad? Hoy podemos acercarnos todos nosotros, abrirle nuestro corazón al Señor y responderle a Él, ¿verdad? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, dice la Biblia, para pedirle al Señor que nos ayude. Levanta tu oración, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor bendito, nosotros, tus hijos, tu pueblo, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, con nuestros 5 peces y 2 panes. Aquí estamos, Señor, aquí estamos. Tú vas a multiplicarnos a cada uno de nosotros. Tú vas a prosperarnos a cada uno de nosotros. Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Haz tu obra, Padre bendito, en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Restáuranos, 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 Señor, y libéranos, Padre. En el nombre de Jesús, restáuranos, libéranos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos que han estado pasando escasez, Señor, en el nombre de Jesús, multiplícalos, multiplícales, Señor, multiplícales los panes, multiplícale los peces, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, multiplica a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Multiplica y bendice la obra de sus manos, Señor bendito, en el nombre de Jesús. Multiplica el aceite, Señor. Multiplica la harina, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, trae restauración para nuestras almas. Trae liberación para las almas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, trae restauración, trae liberación para cada uno de nosotros, Padre bendito y misericordioso. Haz tu obra, Padre, en nuestro espíritu. Haz tu obra en nuestra alma. Haz tu obra en nuestra mente. Haz tu obra en nuestro corazón, papaito lindo, bendito y misericordioso. En el nombre poderoso de Jesús. Provee, provee a este tu pueblo, Señor. Provee a tu rebaño de todo lo que necesitamos. De lo que necesita nuestro espíritu, de lo que necesita nuestra alma y de lo que necesita nuestro cuerpo, conforme a tus riquezas en gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Conforme a tus riquezas en gloria, Padre bendito, te lo pedimos. Provee, 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 Señor. Haz una obra poderosa en nuestra memoria, Señor. Haz una obra poderosa en nuestros pensamientos. Una obra poderosa para que no se nos olviden tus bondades, para que no se nos olviden tus misericordias, para que no se nos olviden todos los favores que hemos recibido de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. sino que vayamos en pos de ti, Jesús, siempre, y perseveremos contigo, y perseveremos, y perseveremos. Multiplica las fuerzas también, Señor. Multiplica las fuerzas, multiplica la fe, aumenta nuestra fe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para ti no hay nada difícil, Señor. Tú puedes multiplicar los panes, tú puedes multiplicar los peces, tú puedes multiplicar el aceite, tú puedes multiplicar la harina. Multiplica las fuerzas de cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Multiplica las fuerzas de cada uno de mis hermanos, porque tu palabra nos enseña que tú no nos vas a dejar con hambre, tú no vas a dejar que desfallezcamos, Señor, en el nombre de Jesús. Multiplica las fuerzas de tu pueblo, Señor. Multiplica nuestra fe, aumenta nuestra fe, Señor, aumenta nuestra fe. Padre bendito, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe. Danos sabiduría, Señor. Danos de todo lo que necesitamos. Danos sabiduría, Padre, a cada uno de los que estamos aquí. Danos sabiduría. Aumenta nuestra fe, papaito lindo, aumenta nuestra fe. Te lo pedimos, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás haciendo una obra poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Tú estás haciendo una obra poderosa en cada uno de nosotros. Dale gracias a Dios, hermano. Dale gracias a Dios.